¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAB. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y nos vamos acercando de a poquito a una fecha que es muy cara al sentir de nuestro país, que es el 10 de diciembre, momento en el que en el año 1983 recuperábamos, hace 41 años ya, la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín en aquel momento. Momento que fue trascendental y que no fue menor elegido la fecha elegida específicamente porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para charlar un poco sobre estas cuestiones vinculadas al activismo, a la memoria, a los derechos humanos, estamos en comunicación con la doctora Verónica Pereira, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, más específicamente de la especialización, del posgrado en especialización, comunicación y derechos humanos. Vero, muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola Paula, muchas gracias por invitarme.
Bueno, digo yo, es una fecha muy cara y muy importante al quehacer de la política y de la democracia que surgió afortunadamente en aquel 1983 y que nos costó bastante poder sostener, afortunadamente hemos podido sostener, pero que ha tenido algunos reveses.
Sí, me interesó mucho que usaste la palabra cara, ¿no? Más de una vez.
Sí, sí. Sí, sí, con toda intención.
Por supuesto, este es un momento siempre de gran celebración a pesar de todo, que en este momento nos encuentra en una coyuntura en la cual, ¿no?, muchas veces cuesta ser optimista. Estamos viviendo, ¿no?, un momento muy, muy, muy duro, creo, de nuestra historia reciente, de nuestra historia del presente, ¿no? Estamos enfrentando, la verdad, que un vaciamiento del Estado, un vaciamiento económico, una brutal transferencia de riquezas, ¿no?, de sectores bajos y medios hacia unos pocos sectores muy concentrados. Así que bueno, en algún punto es también un momento que nos confronta, ¿no?, con cierta derrota y que nos empuja un poco a esa zona, ¿no? Es una época para pensar mucho esa idea de Gramsci de un tiempo está muriendo, lo nuevo todavía no está naciendo, claro, y en esta oscuridad aparecen monstruos, ¿no? Así que, bueno, en este contexto, digamos, de tanto vaciamiento, ¿no?, de este avance de la ultraderecha que creo que es tan dañino y destructor de lo común, de una matriz que, bueno, intentaba cambiar aquel momento previo a la dictadura y que, bueno, es un momento donde el trabajo de la memoria es más importante que nunca, ¿no? Justamente para revisar esas derrotas y también nutrirse de esos momentos donde esas derrotas tuvieron un impasse y fueron avances hacia futuros como mejores, ¿no? El trabajo de la memoria en este momento puede ser una estrategia como para hacerle frente a este aluvión de la extrema derecha que estamos padeciendo.
¿Es posible pensar, como todos los procesos, como todas las cuestiones que tienen en el transcurso del andando, digo, en el transcurso del gerundio, pueden ir modificándose, pueden ir cambiando, es lo que está pasando con la democracia, no solamente en nuestro país, sino tratando de mirar un poco más globalmente el fenómeno que es lo que está aconteciendo? Digo, ¿se viene un cambio paradigmático en la democracia? ¿Es posible pensarlo de esa manera? Digo, con algunas cuestiones que vinculan, por ejemplo, a lo que tratan de instalarse desde las derechas en el resto del mundo, a esta desmesurización, si se me permite el término, de las libertades, pero de las libertades que yo quiero que sean libres y de las otras no. ¿De qué manera ejercemos esa democracia para continuar abonándola? No sé si me explico en lo que pretendo decir.
Sí. No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Por supuesto que los procesos históricos nunca se clausuran, ¿no? Uh-huh. Nunca está clausurado, nunca, digamos, una situación, un estado es así para siempre. En ese sentido, no hay, así como no hay ninguna batalla de la memoria ganada de una vez y para siempre. En este momento creo que hay más pesimismo, tal vez, en cuanto o más desorientación. Estamos viendo, ¿no? Estructuras democráticas muy dañadas, muy transformadas, de formas muy vertiginosas, ¿no? No solo en nuestro país, sino a nivel global. Uh-huh. Eso creo que es algo que preocupa mucho a muchos que están pensando sobre estas cuestiones, junto a una relación con el lugar donde vivimos, con nuestro medio ambiente, que es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, hay líneas, digamos, como para pensar las deudas de la democracia y lo que la democracia no ha hecho, lo que la democracia todavía tiene pendiente, y mirarlo con perplejidad y con asombro y el estar subsumidas, ¿no?, a grandes flujos de capital y al vértigo del capitalismo global, y de la mano de eso a una relación con el medio ambiente que la especie humana parece no registrar, claro. No registrar el vértigo hacia donde vamos dirigidos. Ahora, dicho todo esto, por supuesto que hay montones de espacios de resistencias, de espacios de grupos, redes, burbujas, ¿no? Que siguen apostando y que siguen defendiendo y que siguen trabajando por lo común y que siguen apostando por sostener, digamos, estos consensos precarios, pero que han sido los mejores que hemos encontrado, que son consensos democráticos, ¿no? Uh-huh.
Se me ocurre pensar también vinculado a esta comunicación que claramente está, no sé si mutando es la palabra, pero claramente como que está cambiando, tiene un grado de vertiginosidad muy, muy grande, tiene tantísimos canales como dispositivos y plataformas tengamos, por ejemplo, y en donde también esa batalla cultural, si se me permite también esta expresión, en donde se ejerce el civismo a través de la comunicación de cualquiera de nosotros, está corriendo las barreras frente a lo que muchas conversaciones, cuando uno está cara a cara, busca argumentar, busca traer a la discusión, a una discusión adulta y seria, cierta clase de argumentos que sean tomados como un punto de partida para una posición, entiéndase política, entiéndase de lo que estemos hablando. Pareciera que hoy esa frontera se ha corrido y es habitual escuchar no solamente en conversaciones presenciales, sino en las redes sociales, una serie de falacias, de mentiras flagrantes y de datos totalmente falsos en pos de la discusión política, de instalar determinadas cuestiones en la discusión política y de embarrar de alguna manera el tablero. Un tablero que a mí me parece que es sumamente necesario a la construcción de democracia, que es la arena política.
Sí, Creo que es muy este panorama también como bastante oscuro que pintas, pero digamos, otra de las grandes desilusiones de esta época ha sido la promesa incumplida de la revolución digital, ¿no? Hace unos 10 o 15 años, cuando, digamos, Internet empezó a ser, incluso previo a las redes sociales, ¿no? Pero había toda una aspiración y una promesa y una posibilidad, se abría la posibilidad de democratizar la información, ¿no? Porque la información no iba a ser ni producida ni recibida de maneras tan unitarias, tan rígidas, tan ligadas a actores de poder, sino que iba a descentralizarse, iba a democratizarse. Bueno, menos pocas décadas después, ¿no? Pocos años después, esa promesa, la verdad que ha sido incumplida porque, ¿no? Por el gobierno del algoritmo, por los monopolios detrás de las empresas de comunicación y de redes sociales. Y también la degradación en la conversación pública, ¿no? Como vos decís, es muy difícil confrontar argumentos, ¿no? Como en una buena esfera pública, aquella que imaginaba Habermas, ¿no? Como para lo que podía prometer la modernidad, con argumentos y deliberación y raciocinio, y bueno, eso es como cada vez más difícil, ¿no? Encontrarlo. Entonces, bueno, por un lado hay una gran desilusión con esa promesa, ¿no? Que tenía la revolución tecnológica, pero al mismo tiempo, bueno, espacios, ¿no? De los que soy parte y de que vos también pasaste por ahí, ¿no? Como espacios de formación dentro de la UNDAB buscan, a pesar de todo, en esta especialización que creo que mencionabas de comunicación y derechos humanos, bueno, además de la técnica, ¿no? Que la técnica es también buena medida el contenido y han devenido un poco los parámetros de la conversación pública. Pero más allá de eso, o a pesar de eso, justamente por eso, ¿no? Seguir nutriéndose en vocabularios de emancipación como los derechos humanos, ¿no? Que a esta altura de nuestra historia sabemos que no es el único, por supuesto, pero ha sido y sigue siendo siendo un vocabulario de emancipación muy importante. Entonces, buscar cruzar, digamos, esos vocabularios, ¿no? Que son prácticas, que son discursos, que son escenarios de una mejor vida y de una mejor sociedad, cruzarlo con la comunicación sigue siendo muy importante.
Se me
Porque mencionabas también, ¿no? Fenómenos, bueno, muy propios de la comunicación que existen desde hace mucho, ¿no? Los que estudiamos más de cerca la dictadura conocemos fake news que ya existían durante la dictadura, ¿no? Obviamente no de la misma forma y no a través de redes sociales, pero había usinas creadoras de ciertos mensajes que eran absolutamente
Falsos,
ficticios, entre comillas.
sí. Digo, y en ese pensar es también, ¿no? Ver todo un aparato pensado, ideado, que va bajando de acuerdo a los momentos históricos, ¿no? Podemos, no voy a hacer una descripción, pero ciertamente hemos tenido de procesos que han ocurrido en América Latina y que luego han llegado a la Argentina. Se me ocurre pensar en algo, creo que fue McLuhan, uno de los grandes pensadores de la comunicación, en donde él habla de la televisión que trae toda la brutalidad de la guerra al confort de nuestros hogares, el estar, nada, mirando la batalla por la tele. Y a mí se me ocurre pensar en eso y en el paralelo que hacemos con las redes sociales hoy en día. Digo, es esa peleíta, pero a lo lejos también, y sin esa argumentación, sin ese valor concreto de decir, no, no, esto es cierto y estoy defendiendo esto que es cierto. No, bueno, pasa esto, ¿no? Un poco se me vino a la cabeza esa imagen de McLuhan, creo, hablando sobre la tele y lo que trae la tele en cuanto a eso que pasa en otro lugar, mientras yo estoy muy tranquila mirándolo en la sala de mi casa.
Sí, las redes redes sociales tienen algo de eso, ¿no? De buena distancia entre lo virtual y después el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero la verdad es que también es una pregunta, ¿no? Por un lado, es un tipo de tecnología que está mucho más diseminada y accesible a los contenidos de televisión que estabas evocando, ¿no? Judith Butler hacía un argumento similar cuando decía, vemos la guerra de Irak en 2003 desde el sofá de
Claro.
nuestra, de nuestro hogar y eso tiene que ver con marcos de guerra, ¿no? Con marcos, modos de enmarcar y de comunicar, bueno, la cultura de la guerra y el
Claro.
desastre de la guerra que tiene todo tipo de implicancias, ¿no? Yo creo que estas tecnologías, bueno, están mucho más diseminadas, están mucho más accesibles y que sigue siendo una pregunta. Desde ya hay una distancia grande entre el cuerpo a cuerpo y la comunicación mediada por lo digital, ¿no? Redes sociales y demás. Desde ya hay una distancia grande y muchas veces la tremenda hostilidad, ¿no? Y agresión y violencia que circula en las redes no se traduce en el cara a cara, ¿no? Hay más de una anécdota reciente donde se confronta a alguien y ese alguien, quien acababa de insultar en las redes sociales, después en el cuerpo a cuerpo, eso
Claro,
se diluyó.
claro.
Pero también existen los contraejemplos, ¿no? También hemos visto agresiones que de las redes también pasaron
Pas,
a
claro.
amenazas o amenazas concretas en el terreno de los cuerpos físicos, ¿no? Entonces creo que son, bueno, son territorios que no son lineales, ¿no? Pasarse de uno al otro no es siempre de la misma manera y creo que sigue habiendo interrogantes, ¿no?
Sí,
Y
sí.
distintas
Sí,
posibilidades
sí.
para bien y para
Para bien y
mal.
para mal, y se me ocurre pensar, digo, yendo también, viniendo al tablero político y a la coyuntura, entendiendo, digo, tal vez es la mirada más pesimista, más oscura, pero de alguna manera no puedo evitar que sea realista porque, digo, tenemos los datos de la realidad y lo que está pasando también en este aspecto. Hay un mensaje de violencia ejercido desde la primera voz que tiene nuestro país, que es el primer mandatario, el presidente de la nación, en donde se homologa y se homologa muy abiertamente la violencia hacia la sociedad en su conjunto, la violencia hacia determinados sectores, más allá de las políticas que se ejercen, que ahí también está imbuida toda esa violencia y todo el descarnio que se hace sobre ciertos sectores, pero me da la impresión de que esto, al estar de alguna manera homologado, como que que se va extendiendo a esto, ¿no? A las redes, porque honestamente no recuerdo mandatarios o mandatarias, en el caso de Cristina Fernández, que se hayan referido, que hayan tenido mensajes tan violentos, tan confrontativos, aún en momentos donde han habido muchas confrontaciones, como lo estamos teniendo hoy, como lo vemos hoy, con expresiones que lindan con la nada, ordinariez, por decirlo de alguna manera.
Sin duda, sin duda, sin duda, y ojalá fuera solo la vulgaridad, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que muchas de las políticas que estamos padeciendo en este momento tienen historias largas, ¿no? En nuestro país. Sin duda, las políticas que buscaron transformar la matriz socioeconómica durante la dictadura, estas en ciertos sentidos se parecen mucho a esas y se parecen mucho a las políticas de los 90, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero sin duda hay una novedad que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Ese experimento político brutal está también acompañado de un experimento a nivel de la comunicación. Y del discurso del Estado que es también muy brutal, que es también muy hostil. Y otra vez, ¿no? ¿Cuánto eso se traduce Bueno, son preguntas de investigación, son espacios de reflexión, pero sin duda, ¿no? Se abren permisos, se abren posibilidades para que, o sea, si el presidente de la nación habla de opositores políticos, y ni siquiera opositores, sino gente que tenga otros pensamientos, otros recorridos, otras convicciones, se refiere de la manera que se refiere, bueno, obviamente eso habilita a una agresión en la conversación pública y en muchas otras instancias que es muy grande, ¿no? Si hay una homofobia de Estado, si desde el Estado, digamos, se confronta de la manera que se confronta, ojalá confrontar fuera la palabra, ¿no? Se agrede y se
Claro,
batalla
claro.
contra, ya no los feminismos, sino las mujeres, las disidencias,
Los sectores más vulnerables de la
bueno,
sociedad, claramente.
los más
Sí,
vulnerables,
sí.
además de la manera en que eso funciona, eso sin duda está corriendo hacia el permiso de la degradación,
Claro,
¿no?
sí.
Y hacia el permiso de la violencia.
Vero Pereira, la doctora Verónica Pereira, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, de Activismo, Memoria y Derechos Humanos en la Argentina, del posgrado de Comunicación y Derechos Humanos. Gracias por este rato. Queríamos escucharte un rato para ayudarnos a pensar, para intercambiar un poco algunas apreciaciones y nada, y contar con tu presencia aquí en el programa. Muchísimas, muchísimas gracias, Verónica.
Muchísimas gracias, Paula, a vos y a todos ustedes en el programa. Y bueno, espero no haber estado tan optimista que me encuentre, tan pesimista, porque bueno, por supuesto que la lucha sigue y por supuesto que la resistencia está y por supuesto que nos seguimos acompañando.
Sin lugar a dudas, abrazo muy grande.
A vos, Paula, hasta luego.